Hola, bon dia a tots. Molts no em coneixeu, sóc la professora dels altres grups d'història del dret i voldria presentar-vos el professor Ricardo Cueva, actualment professor investigador a la Universitat Pompeu Fabra a Barcelona, però que és de Madrid i ha fet els seus estudis universitaris en dret en la Universitat Complutense de Madrid. He estudiat, naturalment, diversos cursos de postgrau en diverses universitats, tant de Madrid com de fora de Madrid. I l'any 2009 va llegir la seva tesi doctoral a la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Madrid. Tenia el títol de Los niveladores a Marbury versus Madison, la génesis de la demografia constitucional. Aquest tema, diguem-ne, els orígens del constitucionalisme ha sigut sempre, des de la seva, de la lectura de la seva tesi també, tema de la majoria de les seves publicacions i recerques. Aquí també aprofito per presentar el seu llibre, que de fet acaba de sortir publicat al Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals de Madrid, i aprofitarem passar una mica, circular una mica el llibre, que pugueu veure una mica una obra, diguem-ne, científica d'aquest tema. Demanem que l'obra, el llibre, torni en el mateix estat que està ara. Però quan jo me'n vagi al meu lloc, començarem a circular el llibre perquè el pugueu veure. També acabem de dir, va ser professor en diverses universitats de Madrid, com la Universitat Carlos III, la Universitat Europea i la Universitat Antonio Nebrija, també de Madrid. El tema d'aquesta conferència d'avui, ja ho sabeu, més o menys, són les orígens del constitucionalisme, però té un títol més exacte, que és Límites al soberano i democratització de la república. Dos tendències històriques confluyentes. I ara le cedo la paraula al professor Ricardo Cueva.
Buenos días a todos. Gracias por asistir a la conferencia. Yo creo que se me escucha bien en general, no creo que haya problemas para oírme en esta sala además. Sobre el tema del que voy a hablar ya os ha comentado algo la doctora Tunde. En primer lugar, eso sí, quería agradecer al área de Historia del Derecho y de las instituciones esta invitación que se me ha ofrecido, en especial a la doctora Tunde. Y lo que voy a exponer es en gran parte lo que ya he contado de una forma más extensa y con más detalles en el libro del que os ha hablado la profesora. Si bien, lo que voy a intentar sobre todo es daros unos trazos, los trazos más importantes acerca del tema que nos ocupa. Efectivamente, el libro se llama De los niveladores a Marbury versus Madison, la génesis de la democracia constitucional, pero con este título lo que intento es abarcar una etapa bastante extensa. En consecuencia, hago hincapié, en cualquier caso, en algunos episodios que son más interesantes y que voy a subrayar hoy en esta conferencia. Lo que es una constitución democrática, tal y como la entendemos hoy día, una constitución democrática moderna, es algo que se distingue por varios rasgos diferentes. En concreto, tendríamos seis características principales. En primer lugar, que es un documento escrito que refleja el compromiso de los sujetos a quienes se presupone máxima capacidad racional. En segundo término, que es rígido y de rango normativo superior. En tercer lugar, que funda instituciones políticas basadas en el autogobierno de la comunidad. En cuarto, que reconoce derechos inalienables. En quinto término, que se encuentra legitimado popularmente. y en sexto lugar, que incluye sistemas de control para evitar la violación de la norma suprema. Bien, hablamos de estas características como características del constitucionalismo moderno, porque en realidad existe un constitucionalismo antiguo que también ha sido estudiado por diversos autores. Sería un constitucionalismo que estaría ligado siempre a la fijación de límites al poder, poder que sirve para administrar o para gobernar una comunidad y que, según ese constitucionalismo antiguo, pues debería estar limitado. Por tanto, nos podemos remontar incluso a la antigua Grecia. E incluso alguien podría apuntar a que ya en la polis ateniense lo que se produce es una legitimación popular también del sistema político, pero sin embargo siempre debemos de tener en cuenta que en esta época no es conocida ninguna teoría sobre los derechos fundamentales y que estos derechos no existen como tales en la teoría jurídica y en la teoría política del momento. Así que esto también debemos de tenerlo en cuenta para lo que a continuación se va a exponer. En mi conferencia de hoy, por tanto, lo que voy a hacer es superponer diversas etapas en la historia del constitucionalismo que nos pueden indicar que, qué bases son las que se van asentando unas sobre otras hasta conformar nuestra democracia constitucional actual. En primer lugar, existen una serie de elementos procedentes del llamado constitucionalismo medieval, es decir, una teoría político-jurídica que también se basaría en la limitación del poder y que tendría una serie de rasgos distintos. En primer lugar, el consentimiento a obligarse típico de los pactos. Los pactos medievales eran configuraciones incluso de carácter jurídico, que servían para sentar determinados compromisos. El propio vasallaje, la institución del medievo, la institución de la Edad Media, era una figura por la cual un determinado vasallo se sometía al dominio de un señor a cambio de determinada protección, que era una protección básicamente militar. Esa manifestación del consentimiento tiene la extensión política de los pactos medievales, como acabo de decir, entre los cuales uno de los más conocidos es la Carta Magna inglesa, y por tanto configura uno de los principales rasgos del constitucionalismo medieval. El otro rasgo sería el de la constitución mixta. La constitución mixta, la teoría sobre la constitución mixta, también estuvo bastante extendida en el medievo. Y uno, por ejemplo, uno de sus principales conocedores y difusores fue Tomás de Aquino, que hablaba de una constitución mixta, es decir, de una constitución que se basara en una distinción entre rey y tirano a partir de la existencia de una metáfora según la cual el reino era un cuerpo en el cual existían diversos magistrados, obispos y señores que aconsejaban al rey, que de alguna forma era el corazón de ese cuerpo. En consecuencia, y bajo la máxima de que lo que afecta a todos debe ser aprobado por todos, existían unas reuniones configuradas a través de ciertos órganos que, según el lugar, se llamaban parlamentos, estados generales, dietas, cortes, etcétera. Y en estos órganos se reunían los diferentes estamentos, el clero, la nobleza e incluso también representantes de las ciudades. Y en estas asambleas se aprobaban, pues, por ejemplo, los impuestos, se aprobaban también una serie de gastos para la defensa, reclutas, etc. Este sería, por tanto, el segundo elemento del constitucionalismo medieval que va a pasar a las siguientes fases. El tercer elemento sería el reconocimiento de iura y libertates, es decir, de derechos y libertades, entendidos como privilegios de los cuales disfrutaban los súbditos de acuerdo con el estamento al que pertenecieran. En consecuencia, los que estaban más arriba en la pirámide eran los que tenían los privilegios más importantes. Los nobles y el clero, en concreto, eran los que disfrutaban de ellos en un grado mayor. Y como cuarto y último elemento importante, si bien este quizás tuvo una específica, bueno, una específica reivindicación en Inglaterra, es el supuesto de la supremacía de la ley. Henry Bracton, que fue un jurista inglés que vivió de 1216 a 1268, reivindicaba la idea de que el rey debía estar sometido en cualquier caso a una serie de normas, que era lo que se llamaban las leyes fundamentales de Inglaterra, las leyes fundamentales que habían sido aprobadas con el asentimiento de los estamentos en las cámaras correspondientes, que en aquel supuesto eran las de los lores y los comunes. En consecuencia, existía el gubernáculum por un lado y la jurisdictio por otro, es decir, el gubernáculum representaba la capacidad discrecional del monarca, es decir, la posibilidad de que él pudiera operar dentro de un campo bastante extenso con todas sus facultades, pero la jurisdictio implicaba que existían restricciones en otras áreas, de manera que él debía estar sometido a unas leyes previas dentro de estas áreas. Por tanto, el poder de la corona resultaba ser indivisible e incontrolable, pero limitado. Esto que nos parece un poco paradójico hoy día en nuestro sistema de garantías, en la configuración política fuertemente imbuida de criterios teológicos, era perfectamente comprensible. A continuación, la siguiente etapa de la que podemos hablar en la forja del constitucionalismo democrático es la época de los Tudor en Inglaterra, una época que abarca de 1485 a 1603. Como veréis, ya nos estamos centrando, estamos circunscribiendo la conferencia a un área geográfica algo más concreta. En esta época lo que ocurre es que se consolida la figura del freeman, del hombre libre, el hombre libre que tiene una serie de facultades, una serie de, bueno, pues de derechos. Como ya me imagino que conoceréis, en la época Tudor se produjo un cambio importante, un cambio en relación con el culto religioso y con respecto a la, a, bueno, pues a la aceptación de la reforma en el país, por vía de las decisiones del monarca Enrique VIII. Enrique VIII, en 1534, procedió a la definitiva anglicanización eclesiástica, es decir, al cisma y a la escisión de Roma, y por tanto a separarse del papado y a encabezar él su propia iglesia nacional. En consecuencia, lo que hizo fue proceder a la disolución de las órdenes monásticas y a vender los bienes que fueron expropiados, ¿no? Y los vendió a un sector social importante, que era el sector de la pequeña nobleza y de los campesinos independientes, lo que se denominaba la gentry y la yeomanry, y este sector social lo que hizo fue conseguir una serie de tierras y, por tanto, tener unas expectativas sociales más vigorosas. En relación con esta etapa, paralelamente a la anglicanización, casi paralelamente, aparece un sector de la reforma que es el sector calvinista. El sector calvinista que estaría bien representado en forma de texto por las instituciones de Juan Calvino, y que era un sector de carácter protestante que tenía que llevaba un impulso político algo más radical que otros grupos. Sus principales representantes en Europa fueron en Francia el de los hugonotes y en Inglaterra los representantes fueron los puritanos. Y estos grupos pues tuvieron bastante fuerza en estos lugares y de hecho crearon una serie de problemas a los monarcas que existían, porque además de su mano vinieron algunas teorías sobre el derecho de resistencia al monarca enemigo que les atacaba o les perseguía, al monarca en resumidas cuentas que ellos denominaban como papista. Bien. En cualquier caso, como vemos en Inglaterra, el poder se hace, digamos, el poder monárquico se robustece con Enrique VIII, pero se robustece bajo una coalición, porque él cuando quiere acabar con la Iglesia digamos, con la prelatura católica, también se ve obligado a, bueno, pues a acudir a una cierta alianza con los sectores sociales que hemos mencionado, que además cobran relieve con su participación en el Parlamento. Bien, entonces lo que ocurre, y en esto ya podemos silvanar la narración con lo que sucede con los bríos del calvinismo, lo que ocurre es que los puritanos comienzan a tomar una mayor importancia en la vida política y social de Inglaterra, y en 1603 le llegan a plantear al primer monarca estuardo, a Jacobo I, le presentan una petición de reforma de la Iglesia, en el sentido de apartarse de la, bueno, pues de la que sería tendencia anglicana a emparentarse con el catolicismo en ceremonias, culto, etcétera, y a reformar todas esas ceremonias. Debemos de considerar también que la disciplina eclesiástica tenía gran importancia en la época, porque si alguien, por ejemplo, pues no obedecía al mandato de acudir a ceremonias religiosas en los días festivos, tenía una sanción y tenían una serie de penas. Es decir, digamos, no había una separación entre Iglesia y Estado, y por tanto la disciplina eclesiástica era también disciplina social. Bien, después de esta petición de la que hemos hablado en 1603, Carlos I, el sucesor de Jacobo I, también presencia otra propuesta de petición de derechos en 1628, que es a su vez rechazada también, de nuevo, y en consecuencia la tensión entre, digamos, los puritanos y el monarca en Inglaterra se acentúa. Los parlamentarios empiezan a acusar a diversas facciones cortesanas de conspirar para alterar las leyes fundamentales del reino. El equilibrio de la antigua constitución mixta, que aseguraba un entendimiento entre lores comunes y monarca, parecía quebrarse, y en consecuencia el conflicto se va haciendo más agudo hasta que estalla a través de la aprobación por el Parlamento de una ordenanza militar en 1641. En ese instante, lo que hace el Parlamento es quedarse con el mando de las tropas del reino y con todas las potestades para organizar la milicia y, en consecuencia, retirar una prerrogativa al rey que había sido tradicionalmente, que había estado tradicionalmente en sus manos. Se reivindicaba así el papel de las cámaras, de los lores y de los comunes, como Supremo Tribunal y Consejo Superior de Inglaterra, autorizado para proveer en situaciones de supervivencia, siguiendo así la ley más antigua del reino, la que ellos denominaban salus populi, es decir, lo que sería la seguridad pública, la supervivencia, en resumidas cuentas, del reino. Bien, dentro de esta lucha, por tanto, que se inicia, comienzan las llamadas guerras civiles en 1642, abarcan de 1642 a 1649, y el Parlamento se lanza a una lucha contra el rey, contra Carlos I, pero este Parlamento a su vez está dividido también en facciones. En primer lugar tendríamos la hegemónica, que es la de los presbiterianos, y en segundo lugar tendríamos la de los independientes, que al principio es minoritaria. La facción presbiteriana creía o apoyaba una teoría eclesiástica de carácter verticalizante, es decir, una organización a través de sínodos que culminaban en un gran sínodo en todo el reino, y en cambio los independientes apostaban por la organización en congregaciones, es decir, en comunidades que elegían a sus propios ministros de culto y que tenían un sistema de funcionamiento más horizontal. En consecuencia, aquí tenemos dos entendimientos distintos sobre cómo había que organizar el poder, el sistema de gobierno que se denominaba entonces eclesiástico. Ambos son grupos de procedencia puritana. Lo que ocurre es que, digamos que los presbiterianos tienden a una organización, como digo, más bien vertical del poder. A su vez, cercanos a los independientes va a aparecer un grupo que destacaremos, que es el de los niveladores o levelers. Este grupo fue especialmente importante, ahora veremos por qué. Y también hay que subrayar la existencia de la configuración de un ejército, unas tropas que se encuadraron bajo la denominación de New Model Army, es decir, el nuevo ejército modelo, y que fueron construidas por Oliver Cromwell, que puso en marcha la recluta de una serie de personas de extracción más bien humilde, eso sí, imbuidos de fe puritana, etcétera, y que suponían una tropa de choque, pronto supusieron una tropa de choque muy importante contra las tropas del rey. Esto en sí mismo es un cambio muy importante porque las tropas en aquella época normalmente eran dirigidas por nobles y en ellas se reclutaban a numerosos ejércitos mercenarios. Este tipo de tropa, sin embargo, es una tropa, digamos, autóctona, es una tropa que conforman inicialmente personas de sectores sociales no demasiado acomodados y dirigida también por personas de sectores pertenecientes al pequeño campesinado o a la baja nobleza. En todo caso, por tanto, lo que ocurre es que aunque el Parlamento tiene al principio una lucha común contra el rey, se empiezan a crear una serie de escisiones. Ambos grupos, presbiterianos e independientes, están de acuerdo en eliminar el sistema de prelatura anglicana, así que proceden a la aprobación de una ley de inhabilitación del clero que supone la imposibilidad de que existan representantes eclesiásticos en la Cámara de los Lores, pero se produce a continuación un conflicto entre estos dos grupos porque los presbiterianos desean disolver al nuevo ejército modelo y los independientes quieren mantenerlo. Ante esta amenaza de disolución, además, dentro del nuevo ejército modelo se producen una serie de reuniones, asambleas y se elaboran diversos documentos e incluso se llega a configurar un Consejo General del Ejército en el cual están representados de forma paritaria soldados y oficiales. El Ejército en sus documentos decía que defendía los derechos y libertades fundamentales correspondientes al pueblo y que no era un simple ejército mercenario. Con esto se estaba remontando a viejas ideas provenientes de la Roma antigua y recogía rasgos de este pensamiento republicano como los de representación, control de los gobernantes y milicia popular. Combinados todos ellos con el entendimiento de que los ingleses tenían unos derechos innatos, unos derechos por el mero hecho de ser ingleses, y este ya, sin embargo, era un rasgo, como hemos visto, que provenía de la Edad Media inglesa, la idea de una serie de derechos y libertades, unos privilegios de los ingleses. Bien, lo que ocurre es que eso sí, ahora ya digamos que la idea era que esos derechos de partida se extendían a amplias capas de población. Los niveladores, que hemos mencionado antes, entendían en concreto que el rey se mantenía en el trono derivando su poder de quienes eran beneficiarios de un régimen de privilegios, que les concedía patentes para monopolizar la vida religiosa, por ejemplo, a través de la Iglesia Anglicana o de los diezmos, la vida económica, a través de aduanas, licencias o autorizaciones que solo beneficiaban a algunos, o la vida jurídica, a través de jurisdicciones y fueros especiales, porque los lores tenían sus propios fueros e incluso con ellos podían juzgar a personas de más baja condición y, desde luego, la jurisdicción eclesiástica se aplicaba también a todos, al margen de que fueran eclesiásticos o no. En consecuencia, los niveladores eran partidarios de eliminar la base estamental del sistema político y defendían la supresión de la Cámara de los Lores. No solo eso, sino que además, viendo la tendencia presbiteriana hegemónica en el Parlamento, entendían que este Parlamento podía corromperse y atacar los valores que ellos defendían, así que, por lo tanto, era necesario anteponer a sus ambiciones la voluntad popular. La voluntad popular edificada a través de unos agreements o pactos del pueblo. Pactos del pueblo. Quienes conforman el pueblo acordaban someterse así al poder que se erigía siguiendo las limitaciones del acuerdo. Y este acuerdo, al que se denominaba Paramount Law, es decir, el pacto supremo, era realizado con afán de permanencia, a fin de proteger el seguro disfrute de los derechos del hombre libre, que estaban siempre amenazados por una tendencia al abuso del poder de quienes eran los gobernantes. Bien, los niveladores, por tanto, conformaron un grupo más radical dentro de lo que fueron las guerras civiles inglesas y propusieron este acuerdo en el año 1647. Por diferentes vicisitudes, el Parlamento continuó intentando llegar a algún acuerdo con el rey, pero al final no se pudo conseguir y se acudió al final al procesamiento de Carlos I y posterior ejecución. Bien se ha dicho esto bajo la hegemonía, en este caso ya al fin, de los independientes, que habían optado por algunas medidas de fuerza a través de las decisiones tomadas por Cromwell, el líder del nuevo ejército modelo, que procedió a realizar la purga de algunos de los miembros del Parlamento. Posteriormente a esta purga, en consecuencia, se procedió al enjuiciamiento de Carlos I y a su posterior ejecución, hecho poco conocido en la historia europea, puesto que se supone que el primer monarca de un país de cierta envergadura ejecutado en el continente fue el supuesto de Luis XVI, el supuesto de la Revolución Francesa, pero este no es realmente el caso. El primer monarca ejecutado bajo una rebelión popular, llamémoslo así, fue Carlos I, en el año 1649. Después se inició un periodo republicano, el periodo de la Commonwealth, el periodo de la República Inglesa, que es muy poco conocido, pero que se extendió de 1649 a 1660. En este periodo, lo que triunfa es una serie de ideas republicanas, no exactamente democráticas, porque los niveladores quedaron arrinconados en este periodo, y lo que triunfó fue algo así como una especie de elitismo puritano que mantuvo bajo su férrea mano el líder del nuevo ejército modelo, Oliver Cromwell. Posteriormente, en 1660, se produjo la restauración monárquica, si bien no fue una restauración total, porque el nuevo rey, Carlos II, Estuardo, tuvo que ceder una serie de concesiones a los parlamentarios. Paralelamente a todo esto, está ocurriendo una colonización en Norteamérica, y aquí enlazamos un poco con otra fase y con otro aspecto importante en nuestra exposición. Hay una colonización que empieza ya en tiempos de Isabel I, Tudor, y es una colonización que se forja a través de varios tipos de documentos o de figuras jurídicas. El rey en general concede cartas a los colonos que se van estableciendo allí. Ahora bien, esos colonos o esa colonización puede formarse por tres vías. La primera fue la vía de las compañías mercantiles, una vía por la cual se concedían determinados territorios a algunas compañías por acciones, y éstas explotaban los recursos que estaban dentro de sus límites. Otra vía fue la de conceder territorios a determinados señores, es decir, a personas que tenían que podían allí establecer una jurisdicción como señores de determinado territorio. Y la tercera vía era la de conceder, dentro de una autonomía muy amplia, ciertos territorios a algunos grupos de carácter religioso, principalmente puritanos. Tal fue el caso de la colonia de Massachusetts de 1629. Y el supuesto que seguramente recordaréis más popular fue el del Mayflower, que se produjo en 1620. El propósito de los colonos, de los colonos en este último tipo de sistema de población, era el de suscribir una serie de acuerdos para constituir auténticos cuerpos políticos, unos cuerpos políticos en los cuales existía una organización propia. Los firmantes se reconocían entre sí como miembros de esos cuerpos políticos y consentían en someterse a los mandatos que emanaran de sus órganos, orientados a dirigir la convivencia social del grupo en el territorio del que se tratara. Además, a veces se produjeron federaciones entre esos grupos. Así, por ejemplo, en 1638, en Connecticut se formó una federación entre varios de estos grupos, y esto es importante resaltarlo porque supone un experimento federal que luego se reiterará en América. El autogobierno colonial en este supuesto poseía varios rasgos que luego se prolongarán en el tiempo. En primer lugar, una tendencia a la autodeterminación. Las colonias articulaban sus propios órganos de gobierno, tanto para la elaboración de normativa como para su aplicación, sin apenas concurso del rey o de sus delegados. Los colonos asumen las tareas de gobierno mediando frecuentes convocatorias automáticas de asambleas y otros órganos. El segundo rasgo sería el documento escrito como prueba de compromiso colectivo. Aparecen agrupaciones que pretenden fijar unas normas básicas para su convivencia en el Nuevo Mundo, con clara conciencia de que están fundando nuevas comunidades. El tercer rasgo sería el modelo del gobierno mixto, que goza de gran autoridad en América, y que consistía en encomendar funciones distintas a diferentes órganos que se vigilaban entre ellos y que conseguían así un equilibrio. Como cuarto rasgo tenemos la rotación de cargos e incompatibilidades, la colegialidad y veto. Bien, la rotación de cargos suponía que no se podía ocupar un puesto público más allá de un periodo determinado. Y de manera añadida, a menudo la imposibilidad de renovar mandato, al menos durante un específico plazo. Con esto se buscaba evitar la perpetuación en el poder. Las incompatibilidades exigían asimismo que no se desempeñaran dos o más cargos públicos al mismo tiempo. Y la colegialidad otorgaba una cierta garantía de deliberación. Como último rasgo del autogobierno colonial tenemos la idea de respeto por ciertos derechos y libertades. Los colonos disfrutaban de ciertos derechos y libertades igual que sus compatriotas que vivían en Europa. ¿De acuerdo? Entonces tenían exactamente, ellos entendían que tenían los mismos derechos y libertades y lo plasmaron así en algunos cuerpos normativos como el Cuerpo de Libertades de Massachusetts de 1635. Bien, todo esto está ocurriendo en el Nuevo Mundo, por tanto, todo este tipo de autogobierno. Y en Inglaterra, mientras tanto, se producen algunos eventos también destacables. Porque tras la restauración de Carlos II y sus intentos de conseguir recuperar una serie de poderes para la corona, sin embargo, en 1688... y ya con un monarca que es sucesor suyo, se produce la llamada Revolución Gloriosa, que bueno, más que una revolución, fue un cambio político destacable, pero no fue propiamente una revolución popular. En 1688 lo que ocurre es que los parlamentarios deciden de nuevo imponer una serie de condiciones al rey y en 1689 consiguen la aprobación de un Bill of Rights, de una Carta de Derechos, que contiene una serie de libertades que el rey debe de respetar. Asimismo, se aprueban una serie de leyes que obligan al rey a convocar parlamentos cada 3 años, la tolerancia religiosa respecto a los cultos protestantes y que el control del ejército pudiera estar, en última instancia, en manos también del parlamento. La última medida importante data de 1761, cuando en la ley de establecimiento permite, vamos, mejor dicho, exige la inamovilidad de los jueces, salvo mal comportamiento y en caso de que así lo aseveraran las cámaras. Bien, esta etapa iniciada en 1688 en realidad perdura hasta hoy en día, porque no ha habido ninguna quiebra del sistema constitucional británico desde entonces, por lo menos no de carácter revolucionario. Pueden haber existido reformas más o menos importantes, pero no propiamente una quiebra revolucionaria. Hay un fenómeno que se produce al poco de iniciarse en esta etapa, en concreto entre 1721 y 1749, que es una cierta, bueno, pues un fenómeno que algunos observan como corrupción o como modificación insana del sistema político de equilibrio previsto, que es cuando el primer ministro Robert Walpole decide bueno, pues instrumentar una política de venta de cargos, de venta de emolumentos a los parlamentarios a cambio de su apoyo para determinadas políticas gubernamentales. Bien, la crítica a este tipo de decisiones fue tomada por una serie de pensadores que fueron denominados los Real Whigs y cuya influencia también se dejó notar luego en América, como podremos comprobar. Bien, retomando un poco la relación de las colonias con Inglaterra, tenemos que a principios de la década de los 1770, pues se están produciendo una serie de conflictos importantes entre los colonos y la corona, entre el rey Jorge y los colonos, porque los colonos no estaban representados en el Parlamento inglés, ni siquiera en la Cámara de los Comunes, y con lo cual ellos entendían que no tenían representación real y que, por tanto, no se les podía imponer tributos. Si ellos no aprobaban mediante representantes esos tributos en el Parlamento de Londres, ¿por qué se les imponían determinados tributos? Bien, esto no parecía lícito y los colonos construyeron toda una teoría del derecho de resistencia basándose en estas premisas y otras similares, hasta culminar con la Declaración de Independencia de 1776. Una declaración que reafirma sus derechos, pero la reafirma en un sentido universalizante, porque ellos hablan de unos derechos pertenecientes a todos los seres humanos. En esta Declaración de Independencia dicen que los hombres establecen sus gobiernos derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. El Creador les atribuye determinados derechos inalienables, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y para defender estos derechos los hombres establecen sus gobiernos, de manera que, cuando cualquier forma de gobierno tienda a destruir estos fines, el pueblo tiene derecho de alterarla o abolirla. Bien, esta es una parte importante del legado político que va a dejar la independencia de las 13 colonias norteamericanas y que se basaba en el legado de John Locke e incluso de teorías que ya hemos visto eran anteriores. Había un derecho de resistencia, por tanto, que esgrimieron las colonias. Tras independizarse, las colonias tienen una serie de problemas de articulación interna. Entonces, recurren a una estructura que es la confederación. En 1777 forman una confederación. Y, sin embargo, esta confederación pronto empieza a sufrir determinados trastornos y los antiguos colonos empiezan a pensar en la posibilidad de conformar una unión política más intensa, produciéndose la reunión de una convención federal entre el 25 de mayo y el 17 de septiembre de 1787. Entre las personas que acuden a esta convención predomina una tendencia patriótica que deseaba un gobierno central más robusto. Había una serie de problemas internos y ellos querían solucionarlos así. La experiencia de la que parten es desde luego la experiencia colonial, pero también el fenómeno de la constitucionalización que se va produciendo en todas las colonias, que se han configurado inicialmente como estados tras la independencia. En realidad esas 13 colonias ya son 13 estados y antes de la Convención Constituyente de 1787 ya han aprobado diversas constituciones propias. Cada estado tiene prácticamente, en casi todos los supuestos, una constitución. Algunas optaban por una participación popular amplia y directa, como es el caso de la Constitución Pensilvana de 1776, otras por un ejecutivo fuerte y por el bicameralismo, en cambio, como es el caso del modelo de Massachusetts de 1780. Pero en todas esas constituciones existían una serie de características comunes que van a ser asumidas por la Constitución Federal de 1787. Esas características, y hago especial hincapié en ellas, serían las siguientes. En primer lugar, la legitimidad popular. Esto se ve claramente en la propia Constitución americana, en el comienzo de la Constitución, cuando se dice: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. se afirma de esta manera claramente, por primera vez, la soberanía popular. El pueblo, además, y esta es la segunda característica, es identificado con un sufragio extenso, tanto activo como pasivo, tanto para ser elegido como para votar. La Guerra de la Independencia había supuesto que los norteamericanos eligieran comités locales, a través de los cuales se convocaban congresos y convenciones provinciales, y había una gran representatividad en todos ellos. Se intentaba conseguir una representación que reflejase de manera lo más fiel posible la realidad social del país. El titular de derechos sigue siendo el hombre libre, pero claro, en estas colonias ser hombre libre ha resultado algo más fácil que en Inglaterra. La expansión territorial y otra serie de rasgos han colaborado a que la noción de hombre libre se haya extendido entre capas amplísimas de la población. Como tercer rasgo, en todas las constituciones estatales se establece un control de los gobernantes y de los cargos públicos. Hay una desconfianza hacia los representantes del poder en la teoría política heredada por los colonos y se formulan así una serie de características como, por ejemplo, el juramento o promesa del cargo, los mandatos muy cortos que aseguraran la renovación del consentimiento popular, la rotatoriedad, no era posible que una persona ocupara el mismo puesto durante un periodo de tiempo, diversas inelegibilidades e incompatibilidades, sistemas de control de las cámaras legislativas sobre las personas que estaban en la administración y, por último, el juicio de responsabilidad política o impeachment, que todavía existe y que existe en la Constitución norteamericana. Como último rasgo de esas constituciones estatales teníamos la presencia de la separación de poderes. Existía en general un magistrado principal del Ejecutivo, normalmente bajo la denominación de gobernador, y que era habitualmente seleccionado bajo sufragio popular. También existía un legislativo, normalmente a través de dos cámaras, con potestades autoorganizativas muy destacables, una cámara baja de representación proporcional, según población, y otra alta de carácter más reducido. Bien. Asimismo, existían unos jueces. Poder judicial propiamente todavía no. En las constituciones estatales es difícil que se encuentre algo referente a un poder judicial. De hecho, había una gran diferencia en cuanto a los sistemas para seleccionar jueces. Lo único que se estaba de acuerdo es que para asegurar su independencia e imparcialidad, estos debían ser inamovibles, salvo casos de mal comportamiento, certificados por asambleas, etcétera, un mal comportamiento que normalmente se relacionaba con conductas delictivas, etcétera. Y como otra característica más de estas constituciones estaba la aprobación de declaraciones de derechos, declaraciones de derechos o Bill of Rights. Esto era imitación en gran parte de la Revolución Gloriosa que antes hemos señalado de 1688. Se trataba de introducir un documento en el cual se contuvieran una serie de derechos, que contuvieran una serie de derechos referentes a los hombres libres del Estado del que se tratara. Otra característica más de estas constituciones estatales es que existía cierta rigidez que las distinguía de otras normas. Se trataba de afirmar la superioridad de esas constituciones sobre otro tipo de normas. Esa Constitución, por tanto, en los supuestos permanecía firme e inviolable, según el texto correspondiente, o bien no podía ser alterada, modificada o abolida, sino por el legislativo y en la forma de convención, o no podía ser violada su Declaración de Derechos o varios de sus artículos, o bien se exigían mayorías reforzadas para cambiar la Constitución de que se tratara. En consecuencia, lo que se intentaba era fijar unas reglas estables del juego político y frenar cualquier contienda entre facciones que originara la muerte o la defunción de la comunidad estructurada políticamente. A tales efectos fue creada también la técnica de la convención popular. Se trataba de la reunión para deliberar de cierto grupo de personas elegidas con el único fin de aprobar esa constitución. Después el órgano se disolvía y los ciudadanos venían a elegir los distintos órganos configurados por esa constitución. Bien, todos estos rasgos se incluyen de una u otra manera en la Constitución de 1787, la Constitución Federal, como se puede examinar, por lo menos en sus líneas generales. Lo que ocurre es que la Constitución de 1787, bueno, pues carece de declaración de derechos y ahora veremos lo que ocurre con ello. En cualquier caso, la Constitución de 1787 tuvo muchísimos adversarios. Entre ellos, el grupo más conocido fue el de los denominados antifederalistas, que se negaban a ese tipo de unión tan intensa como la que pretendía la Constitución. Había que realizar un proceso de ratificación Estado por Estado. Cada Estado debía de ir confirmando que estaba de acuerdo con la aprobación de esa Constitución, y aquí había muchos que estaban en contra. Los federalistas tenían a tres políticos importantes, que eran Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, y que firmaron una serie de artículos que ellos precisamente denominaron el federalista bajo el seudónimo de Publius, y que fueron publicados desde octubre de 1787 a mayo del año siguiente. Los federalistas en estos artículos hicieron hincapié en diversos puntos de importancia. En primer lugar, en que la legitimidad de la Constitución era popular. En segundo lugar, que hicieron también una reinterpretación de la separación de poderes. Los antifederalistas decían, aquí en esta Constitución no hay propiamente una separación de poderes de manera estanca, que es lo que ocurre. Ellos defendieron que los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, se podían entrelazar de acuerdo con un sistema de controles y contrapesos, de forma que unos influyeran o participaran en los otros. Y de manera que la ambición contrarrestara la ambición y hubiera un equilibrio entre unos poderes y otros. Los jueces y magistrados, de hecho, componían la rama menos dañina, capaz de surgir como dirimente imparcial entre las otras dos y sobre todo de proteger los derechos de los norteamericanos siempre y cuando se mantuviera independiente. Los tribunales, de acuerdo con los federalistas, podían declarar nulos todos los actos contrarios al sentido evidente de la Constitución. Otro rasgo que defendían los federalistas y que era una novedad también con respecto a la teoría política anterior era la idea de que la República extensa era favorable a la supervivencia de la República. Normalmente se había entendido que las repúblicas, no olvidemos que esta Constitución es republicana, obviamente, las repúblicas se suponía que configuraban más bien tipos de gobierno correspondientes a territorios pequeños. Las 13 colonias entonces suponían un territorio extenso para lo que era lo habitual en la época. Entonces los federalistas dicen, bueno, esto es positivo en realidad. Es positivo porque esto permite que las mayorías que se puedan formar en los diferentes órganos representativos varíen, puedan variar, puedan solaparse entre ellas. Nunca existe una mayoría permanente que pueda oprimir a las minorías de manera contundente. Al ampliar la órbita, al ampliar la extensión de la República, era posible admitir una gran variedad de partidos e intereses distintos. Es más, la propia representación en los distintos órganos era positiva porque permitía seleccionar a los mejores. Por otra parte, los federalistas oponían a los antifederalistas la idea de que, bueno, los estados iban a seguir pudiendo mantener sus competencias. La unión que se procuraba pertenecía a un modelo federal que mantenía el equilibrio constitucional entre el gobierno general y los estados. La autoridad final residía únicamente en el pueblo. El sistema federal no era resultado ni de la decisión de una mayoría del pueblo de la Unión ni tampoco de una mayoría de los estados. Era novedoso. no era una constitución nacional lo que se había elaborado en 1787, sino una constitución federal. Bien, todo esto era lo que exponían los federalistas, pero a pesar de ello había un sector de, bueno, pues de la opinión ciudadana que continuaba en contra de la Constitución, y los antifederalistas principalmente manejaron, para atraerse este sector y evitar la ratificación de la Constitución de 1787, el argumento de que no existía una declaración de derechos en esa Constitución. Bien. Los federalistas, por tanto, finalmente, para atraerse a ese sector de público que podían perder y para conseguir la ratificación, aceptaron la aprobación de las enmiendas, las famosas enmiendas que configuran una especie de Bill of Rights o Carta de Derechos adosada a la Constitución Federal de 1787. Ahora bien, hay un problema en esta Constitución que quedaba sin solventar, si bien, como hemos visto, los federalistas ya apuntaban algo acerca de él. Y era el asunto de qué mecanismo podía proteger a la Constitución frente a otras normas o frente a decisiones de las autoridades. ¿Qué se hacía, qué se podía hacer frente a las arbitrariedades de los órganos de poder? Principalmente existía una preocupación, además, por lo que podría suceder con las leyes aprobadas por el Legislativo, por la Cámara de Representantes y el Senado. ¿Qué podía ocurrir? Bueno, algunos sostenían que el veto suspensivo del presidente era suficiente para evitar arbitrariedades, pero otros decían que no, que eso no era suficiente. Y en este sentido, había que configurar algún tipo de decisión imparcial que se mantuviera al margen de los partidos y al margen de las mayorías. La solución de los federalistas era acudir al poder más débil de los tres, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. El judicial era el más débil, se entendía. Los jueces podían declarar nulos todos los actos contrarios al sentido evidente de la Constitución. Pero esto al principio era solo una idea apuntada por los federalistas, que tardó en implementarse. Tardó en implementarse hasta pasados unos cuantos años con Marbury versus Madison, que es bueno, una sentencia elaborada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos bajo la presidencia de John Marshall. El caso de la sentencia es un supuesto un tanto, quizás que nos parezca un tanto anecdótico, se trataba, pero no es así, porque se trataba del paso de un gobierno a otro distinto, de otro signo político. En concreto, los que eran partidarios de una mayor centralización, los que se podían decir afines a los federalistas, tenían que retirarse del poder. El presidente había sido hasta entonces John Adams, y había que ceder paso al nuevo presidente, que era Jefferson. Bien, en consecuencia, ¿qué ocurría con estos cambios? Pues estos cambios no eran suaves, había una serie de tensiones, y en concreto hubo un mandato expedido para para nombrar a un secretario de Estado por parte del gobierno entrante, que el gobierno saliente quiso de alguna manera evitar. Y entonces, la persona afectada, que fue Marbury, el presidente, me parece que he dicho que era Jefferson el entrante, no, era Madison, corrijo este pequeño este error. Entonces Marbury, que era el afectado, decidió acudir al Tribunal Supremo. El Tribunal entonces optó por dictar una sentencia en el cual establecía el derecho de esta persona a obtener la comisión de su puesto, así como la nulidad de una, así como el derecho a conseguir la nulidad de una ley específica aprobada por el Congreso. En consecuencia, se reconocía el derecho adquirido de una persona concreta frente a actuaciones de cualquiera de los poderes que quisiera vulnerar esta libertad. Marshall sostuvo que era competencia y deber del Departamento Judicial decir que es derecho, y con él todo el Tribunal Supremo. De alguna manera se afirmaba la supremacía de la Constitución y la capacidad del Tribunal Supremo para fijar en qué modo había que respetarla y en qué modo debía ser respetada por las leyes y por las decisiones que las nuevas autoridades federales quisieran aprobar. Bien, por tanto, se buscó como remedio contra la división en facciones, contra las disputas políticas, se buscó este remedio de que el Tribunal Supremo pudiera establecer qué era constitucional y qué no lo era. Y esto fue una innovación. Y aquí enlazamos y ya terminamos esta conferencia con lo que es el título de nuestra propuesta, que como sabéis era la de manejar dos tendencias que confluían históricamente, la idea de constitucionalismo como limitación del soberano, en este caso del pueblo, que aprueba una constitución, y la tendencia del republicanismo, de la división de los poderes, la división de los poderes. Y el impedir así que las facciones que se reprodujeran en una república dieran al traste con ella y consiguieran su destrucción en medio de rivalidades políticas. Las dos tendencias, estas dos ideas centrales en la teoría política, la del republicanismo y la de limitaciones al soberano, confluyen en la Constitución Federal norteamericana y conforman lo que sería la democracia constitucional, que llega en sus principales rasgos que hemos analizado hoy hasta nuestros días. Con esto finalizo la conferencia y os doy paso ya para que, bueno, pues podáis articular las preguntas que deseéis plantear las dudas que queráis, agradeciéndoos vuestra atención durante estos, bueno, 50 minutos, creo que ha sido aproximadamente.
Em sembla que no hi ha cap micròfon en la sala, amb la qual si algú té alguna pregunta ho hauria de fer amb veu una mica alta, no? Jo tindria alguna per a començar, si us sembla bé. I la primera és una mica buscar les causes o les relacions o el trasfondo social que puede haber, por ejemplo, entre diversos, quiénes eran los miembros del Parlamento inglés o cómo se llega a ser miembro del Parlamento inglés, por ejemplo, a finales del XVI o en el siglo XVII. Es una de mis preguntas. Después me lo imagino que compañeros nuestros también tendrán alguno. Y si no, naturalmente los estudiantes también tienen todo el derecho de informarse sobre cuestiones que no les son tan conocidas, ¿no?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna, sí, alguna tenéis seguro? Bueno, voy a ir contestando.
Bien.
Sí. Detalle muy menor sobre esto que mencionaste al final de Margaret Madison. En mi interpretación de ese precedente, siempre lo que vi es justamente la imposición de una facción política, porque o bien la excusa de atenernos a la Constitución para resolver estos problemas es la Constitución interpretada de un determinado modo, que resultó ser favorable al gobierno que entraba y no al que se iba. ¿Sí? O bien la parte de, mira, el intérprete final de la Constitución es el Tribunal Supremo. ¿Sí? Y esta también es una decisión política. Mira, los desacuerdos que tengan políticos los sacamos nosotros acá, 5 personas, 7 personas o 10 personas. Pero no sé, esa era mi interpretación. Me parece que contrasta un poco con tu lectura de la situación. Si he entendido bien tu lectura.
Bueno, es que faltan más detalles. Faltan más. Ninguna pregunta. Ninguna.
Bueno, yo puedo hacer otra porque no sé si nuestros estudiantes conocen realmente el sistema jurídico inglés. No sé si, porque es que nosotros empezamos de hecho con constitucionalismo y bueno, alguna cosa del antiguo régimen y después ya época constitucional. Pero la diferencia entre el sistema, sistema jurídico continental y sistema jurídico inglés, no sé si saben mucha cosa, podríamos aprovechar un poco para explicar sí. Qué es el common law.
Bueno, empezando por la pregunta que me has hecho sobre quién podía ser miembro del Parlamento inglés, en vísperas de las guerras civiles lo que hay es dos cámaras, como hemos mencionado, que es la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. A la Cámara de los Lores pertenecían por sí todos los que tenían determinada condición nobiliaria, eran las personas pertenecientes a la alta nobleza, ¿de acuerdo? Lo que se llamaban los landlords, que eran los nobles más alto rango, y también lo que eran los obispos, ¿verdad? También pertenecían automáticamente a esta Cámara. En cuanto a los comunes, la representación se organizaba por ciudades principalmente. De acuerdo, las ciudades podían elegir a una serie de personas para representarlas. Entonces, digamos que la importancia del fenómeno urbano, a medida que iba creciendo en importancia, también esta Cámara cobraba mayor relieve. El dinero que necesitaba el rey muchas veces se encontraba en estas ciudades, en el comercio que realizaban, etc. En cualquier caso, lo que sí ocurre es que hay una ley antigua, que era la ley de los 40 peniques. Esta ley de los 40 peniques suponía al principio un listón bastante alto para alcanzar cuando se creó en la Edad Media, pero que cuando llegamos ya al siglo XVII, por razón de diversas fluctuaciones, etcétera, pues claro, es una ley ya a la cual pueden acogerse muchos. Otro requisito que a veces se utilizaba era el de la propiedad, pero la propiedad también en vísperas de las guerras civiles se ha extendido a una gran parte de la población. Personas que antes trabajaban bajo el sistema de enfiteusis, que no sé si habréis estudiado algo quizás en derecho civil, ahora pasaban a ser ya propietarios, o incluso los que no habían tenido ningún tipo de arrendamiento conseguían un arrendamiento perpetuo. Entonces, digamos que se consolidaba una serie de relaciones de propiedad en la cual ya podían votar y podían ser considerados ciudadanos libres una serie de personas, un grupo más amplio, ¿no? Luego, relacionando esto con el common law, antes de pasar a la otra pregunta, el common law es muy importante en todo esto que estamos contando. Lo que pasa es que solo he podido entrar de puntillas en ese tema. Por ejemplo, en la cuestión del jurado, que aquí hemos tratado poco. Pero cuando hablamos del poder judicial en el mundo anglosajón, hay que entender que el poder judicial no se puede entender sin el jurado. Y que el jurado es un invento que aparece en la Edad Media en Inglaterra y que supone también un avance muy grande con respecto a otros tipos de procesos medievales. La ordalía y ese tipo de procesos quedan olvidados y entonces, en vez de, bueno, que nos diga si alguien es culpable o no, cuando ponga la mano en el fuego, si se quema lo es o no lo es, pues el hecho de coger 12 personas de la vecindad que son vecinos de este señor y que nos digan si este señor es honrado o no para eximirle de esta sanción, pues es un cierto avance en cuanto a garantías para el encausado. Entonces, esto es una parte del common law también inglés. Pero hay otra cosa también muy importante que no podemos olvidar, y es que el common law, que es la reunión de una serie de precedentes a través de la jurisprudencia y de las decisiones de los tribunales, precisamente por razón de este rasgo, implica la motivación en las resoluciones. Y esto también es algo que resulta más bien específico de Inglaterra. No se produce, por lo menos, en un campo muy extenso en el continente. Puede haber algunos casos puntuales en algunos lugares, pero en general no se acude a la motivación. Y esto es una cuestión, es un rasgo que corresponde al common law también y que es muy importante para dar garantías también y para dar una seguridad jurídica. Bien. Entonces, el common law tiene gran importancia en toda esta tradición, porque es el hilo conductor de toda esta idea de los derechos y libertades de los ingleses. Y llega y los colonos americanos lo prolongan, porque claro, ellos cuando se rebelan contra el rey están diciendo también que están acudiendo a sus derechos del common law, los que están recogidos en el common law, es decir, de alguna manera se anclan también en una tradición. Con respecto a lo que me ha preguntado Diego, bueno, vamos a ver, es que la decisión realmente, el juez Marshall había sido nombrado por razón de una serie de decisiones de la administración. Lo que pasa es que esto es un poco más complejo, se aprobaron unas leyes de circuitos sobre demarcación judicial, etcétera. Pero, en resumidas cuentas, su puesto se debía en gran parte a los salientes, a los federalistas. Entonces, digamos que él está ante un momento complicado en el sentido en que él es juez, tiene un puesto determinado, pero el puesto del Tribunal Supremo igual, pero claro, tiene un nombramiento ahí que parece justo en derecho, que pertenece a la administración entrante y finalmente reconoce el derecho a Marbury. Entonces dice, sí, Marbury tiene derecho, ¿de acuerdo? Tiene derecho. Ahora bien, también con esto dice, bueno, las leyes pueden declararse nulas, es decir, cuidado con los entrantes y las modificaciones de leyes de circuito judicial que se querían hacer, etcétera. Esta era una manera de solucionar el tema, más o menos, bueno, esto a grandes trazos, ¿no?, pero de forma salomónica, en cierto modo, ¿no?, es decir, de forma atenida a justicia en el sentido de impedir el predominio de una facción, ¿eh? Es decir, vamos a garantizar determinados derechos, pero las leyes también, cuidado, en el sentido en que deben estar subordinadas a la Constitución. Y esto me preocupa, sí.
No sé, estoy muy confundido, pero menciona que en algún momento surge la cuestión de...
Gracias. Las cuestiones políticas no justiciables. Es decir, mire, esta es una decisión del Poder Ejecutivo y nosotros no podemos decir más que usted tiene derecho, es cierto, pero no puedo obligar al Ejecutivo a hacer algo que políticamente considera inoportuno. Y si esto es así, en realidad está jugando un rol político y está inclinando la balanza, no se está manteniendo, no está encontrando un lugar común de neutralidad, la ley, la Constitución, todo esto no existe desde el momento que hacemos una lectura particular de la Constitución y que reconocemos que hay un espacio que no puede ser justiciable. Y si no es justiciable, significa que el derecho es irrelevante lo que diga, porque no podemos fallar al respecto. Es una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia, dice, ¿no?, la típica fórmula. En ese sentido, digo, bueno, al menos es mi interpretación, por ahí muy realista, jurídico, más cercana al realismo jurídico, pero bueno.
Sí, lo que pasa es que realmente el control de constitucionalidad de las leyes se configura de manera más completa ya a través de otras resoluciones posteriores y tarda mucho en asentarse. Este es un primer paso, la Marbury versus Madison es un primer paso porque, digamos, sienta la idea de que la Constitución es superior al resto de leyes. A partir de ahí ya luego lo demás es un fenómeno más bien posterior. Entonces sí, es una decisión cautelosa en cierto modo porque todavía está diciendo, bueno, el judicial habría que darle más poder. Esto es lo que yo pienso, pero todavía se ve atado por una cierta configuración política. Entonces,
pero hay una facción que predomina sobre la otra, que es la que tiene el poder en este momento, porque los actos de que tiene el poder no son justiciables, salvo que viven derechos fundamentales, supongo, no sé, ahí ya estamos. Pero
ese...
Porque la ley impide que una facción, no, la facción que tiene, sí, la sartén por el mango, dice cómo se hace la tortilla, patatas y cuánto.
Vamos a ver, lo que pasa es que lo que ocurre es que la idea de que los departamentos podían decidir uno en lo que hicieran los otros era también lo que, digamos, se ponía mucho en cuestión. Y en este tema también, y por eso la decisión era cautelosa. Pero la decisión reconocía que el nombramiento de Marbury era acertado. Entonces, en ese sentido, que la administración entrante tenía ese derecho, o que era posible esto para la administración entrante. Entonces, en ese sentido, tampoco estaba a favor de los anteriores. ¿Entiendes? Es una solución la cual hace falta configuraciones de sentencias posteriores, efectivamente. Pero todo eso, si lo combinamos también con la idea del common law y de que hay una serie de derechos y libertades de los que se tiene y tal, forma algo más robusto. ¿De acuerdo? Si lo vemos absolutamente desde la pirámide kelseniana, esto todavía no existe. ¿De acuerdo? Todavía debemos de echar mano de otros elementos tradicionales. Pero bueno, de alguna forma ya se articulaba la idea esa de que las facciones, no puede predominar una facción, sino que hay que ver qué norma había como fruto de una decisión común social, que era la Constitución, y que era lo que decía. Y esto todavía, antes de Marbury versus Madison, estaba absolutamente en duda, porque los estados, todavía muchos pensaban que los estados podían seguir funcionando en casi todo, con sus propias potestades, sin ninguna cortapisas más. Claro, esto también, esa idea que me has, que has expuesto, hay que combinarla también con esta otra, la división de poderes. Estamos hablando de una administración entrante en un gobierno central todavía débil. Vale, entonces, esto también es otro dato que hay que añadir. Por eso tampoco lo podemos transponer del todo el ejemplo. Hay que tener en cuenta que el poder federal todavía es muy débil y el gobierno entrante, no podemos pensar en gobierno entrante actual tampoco. Es un gobierno entrante todavía más débil. Bueno, es un contraste.
No sé si hay otras preguntas. Yo sí que tendría una petición antes de dar las gracias al profesor Ricardo Cueva. Querríamos recuperar el libro. No sé quién. Vale, perfecto, gracias. Muy bien, pues damos las gracias al profesor Ricardo Cueva por su conferencia.